Teníamos sucesos, como siempre, pues sorprendentes. Por ejemplo, la discusión por un perro que desató el tiroteo con un arma de guerra en Antequera, con un montón de heridos y con personas gravemente afectadas. También la noticia de que se han rebajado de 6 años a 9 meses las condenas de prisión al octogenario que mató a un ladrón en su casa de Ciudad Real. Pero es que se nos ha metido Íñigo Errejón en la actualidad y ha llegado también a la sección de policiales. Don Nacho Abad, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Está con nosotros José Miguel Gaona, que en este caso va a resultar muy necesario, como cuento yo en mi artículo mañana en La Razón, porque como psiquiatra realmente es para hacérselo ver. Buenos días.
Muy buenos días. Fíjate que se nos mete Errejón de por medio, que ya has dicho que tu artículo en La Errejón de mañana... Es decir, lo tenemos por todos lados.
Este Errejón de mañana, en La Razón de mañana.
Claro.
Pues ha sido un lapsus lingüe voluntario, ¿eh?
Lógico. Acto fallido se llama en psicología. Muy bien.
Bueno, ¿qué sabemos de esta cuestión, Nacho?
Bueno, es que hay tantas aristas y tantas derivadas que, sinceramente, yo creo que vamos a empezar por el comienzo. Y el comienzo es que... Elisa, una actriz, acudió este 24 de octubre a las 11 y 35 de la noche a la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, Elisa Mulia.
Bien conocida, además, por muchas series de televisión, por el cine, o sea, realmente la gente la conoce.
Sí, y básicamente ella llega allí a las 11, 11 y algo, y dice que quiere denunciar a Íñigo Errejón, que es un diputado del Congreso de los Diputados, del Partido Sumar, y básicamente ella narra unos hechos ocurridos en el año 21. Ella dice que llevaba aproximadamente un año hablando con...
Está Gaona ahí cuchicheando con su hija, calculo.
Sí. No.
La vida familiar es lo que tiene.
Dice, No. Dice, os sigo contando, perdonad, dice la denuncia que lleva un año hablando Elisa con Errejón a través de Instagram, luego por otras aplicaciones, y el día de los hechos se refiere a la presentación de un libro de Íñigo Errejón, que invita a Elisa para que asista a la presentación del libro. Una vez que termina el evento, acude al lugar donde se encontraba ella, Elisa, Íñigo, y le invita a ir a tomar una cerveza. Los dos se van a tomar una cervecita a la zona de ópera, después... Elisa dice que nota a Errejón frío y distante, aunque correcto, y esa noche ella tenía la intención de acudir a la fiesta de unos amigos, un tal Borja y una tal Soraya, va a la fiesta de los amigos, pero para sorpresa de Elisa, Íñigo Errejón le dice que la lleva y que la acompaña. Una vez que están en el coche, él vuelve a cambiar de actitud, etcétera, etcétera, y le pone tres reglas. Y te leo textualmente lo que dice la denuncia. La primera regla es no alejarse mucho de él esa noche. La segunda, que si lo hace, no se vaya más de 20 metros de él y regrese en un minuto. Y la tercera, que esa noche le dé un beso. Dice que ella se sintió violenta, cortada, pero no dijo nada. Acceden al edificio donde está
la fiesta. Bueno, puede ser incluso, vamos a imaginar que fuese un poco humorístico, ¿no? Que diga que la ve tan bella que dice, oye, te voy a decir tres cosas. No te alejes de mí. Si te alejas, regresa enseguida. Y por favor, dame un beso. Bueno, hasta ahí podemos entender. Venga.
Bueno, pero ella dice que se siente violenta, ¿eh? Quiero decir que muy humorístico no lo vio. Pero yo sigo con la...
Es decir, que lo que intentaba antes intervenir, la relación entre ellos previa... quizá no se prestaba a ese juego. Es decir, porque juegos puede haber muchos, pero claro, tienen que ser consensuados, ¿no? Eso es lo que parece, yo creo que se desprende lo que estás diciendo, Nacho, de que no se encontraba cómoda quizá con eso, porque no era consensuado, no era una cuestión de un juego.
Fíjate qué incómoda Gaona, que nada más entrará al edificio donde estaba la fiesta, sube en el ascensor y leo. Íñigo le dijo a Elisa, la tercera regla la voy a romper ahora mismo. Acto seguido agarró a la denunciante, a Elisa, fuertemente de la cintura y le comenzó a besar introduciéndole su lengua en su interior de la boca, dejándola sin respiración y de una forma violenta. Esto cuenta. Invade su espacio, haciendo que la misma se sienta intimidada. Bajan del ascensor, entran dentro de la casa, se empiezan a involucrar con la gente de la casa, ella baila una canción de Los Secretos. Bueno, la cuestión es que esto parece que genera un ataque de celos en Íñigo Errejón, porque la agarra del brazo, la lleva con fuerza durante unos 6 metros por un pasillo hasta introducirla en el interior de una habitación. Una vez en el interior, el denunciado cierra el pestillo de la puerta para impedir que Elisa pueda escapar y empieza a besarla. Empieza a tocar a Elisa por diferentes partes del cuerpo, sobre todo en los pechos y en los glúteos. Ella no puede concretar si por debajo de la ropa o por encima, pero básicamente le quita el sujetador y le dice frases lascivas del tipo «¿Cómo me pones?». Dice Elisa que esto ocurrió sin que ella lo permitiese. Después la empuja sobre la cama y leo la denuncia textualmente. El denunciado se sacó su miembro viril y comenzó a lamer la zona de los pechos de la declarante. Dice que Elisa que se sintió paralizada, que no consintió nada de lo que sucedió y en un momento dado le dijo que quería seguir en la fiesta y que su amigo se había quedado solo. Y Íñigo le respondió que salía de la habitación con la condición de que en 20 minutos ambos se tenían que ir de la fiesta a casa de Íñigo, en el interior de su vehículo. A partir de aquí narra que le avisan de que su hijo está mal, que es pequeñito, pero que ella decide ir con Íñigo Errejón en el coche, se van a casa y allí hay otro episodio de similares características.
¿Pero a casa de él o a casa de ella?
A casa de ella.
Ah, ya.
Perdón, a casa de él, de Íñigo. Claro, esta es la narración y a partir de aquí estalla la bomba, que plantea infinidad de aristas. Por ejemplo, ¿cuál es la personalidad de un hombre que públicamente da una cara a favor del feminismo, de que es intolerante el acoso y la invasión de los espacios de las mujeres, pero que después, según la denunciante, tiene comportamientos de esta catadura gaona?
Pues evidentemente hay un comportamiento disonante, ¿no?, entre lo que hago y lo que pienso. Eso hace también sufrir, evidentemente, no dudo que él pueda haber sufrido por intentar un ejercicio de empatía, pero evidentemente eso a su vez también hace que haga sufrir a otros, ¿no? Yo realmente casi prefiero no entrar en las valoraciones morales, sino quizá en las legales, en las que evidentemente ha intentado tener relaciones con una persona no consensuadas. Yo creo que por ahí van los tiros.
Bueno, entre un año y cuatro, ¿no?, le pueden caer, ¿no, Nacho?
Sí, sí, la agresión sexual puede tener una pena severa. Esto sería, como ya todo es agresión sexual, cuando se refiere al cuerpo de la mujer, antiguamente había abusos,
claro,
y
claro,
agresión sexual. Esto es una agresión sexual porque se entiende que hay violencia, la empuja, la toca sin querer. Ella no narra una defensa ultranza física, que podría ser, para que se entendiese mejor, la violencia, pero bueno, la empuja es una agresión violenta.
Bueno, es que
violenta.
Te quedas perpleja.
Sí, 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 sin duda.
Te tiras sobre la cama y se abre la bragueta y es que te quedas paralizado.
Sí, 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 toda la
razón. Bueno, pero ¿esto qué es? Y luego un sujeto que es adalid de la protección de las mujeres, que es lo que yo encuentro patético, ¿no?
Es una agresión sexual sin penetración, con una pena severa, es decir, podría ir a la cárcel de probarse esto en un juicio. Pero claro, aquí hay varias aristas. Hay unas aristas políticas, otras desde el punto de vista legal.
Claro.
A ver, varias cosas. Lo primero que se ha planteado en todos los debates, he escuchado a abogados y a policías, y os traslado lo que he escuchado a abogados y a policías. Por ejemplo, ha habido gente que ha abierto la línea del debate de si 3 años después una denuncia de estas características tiene visos de credibilidad. Y hay gente que defiende que eso es un debate. Yo creo que...
Hombre, lo que pasa es que creo que hubo testigos.
No, de las presuntas agresiones no. O sea,
¿en absoluto nada?
No, vamos a ver, ahí ella menciona 2 testigos dentro de la denuncia que son los de la fiesta de la casa.
Y
puede haber testigos de que...
¿Y WhatsApps en ese momento a
sí,
sus
lo que
conocidos?
Pasa, si ahora, sí, hay un WhatsApp que aportan, que ahora os lo leo y me decís qué pensáis del WhatsApp. Pero más allá de eso, lo que ocurre, que es lo que pasa en los delitos de agresiones sexuales, se producen en la intimidad, es un hombre contra una mujer, habitualmente, con lo cual es que no es la palabra de uno contra la palabra de otro. Entonces, por un lado, estaba la reflexión de si 3 años son muchos. A mí me parece que hay veces que en este tipo de delitos la vergüenza y la culpa sí. hace que esto se dilate en el tiempo. Luego hay un segundo debate que he escuchado, insisto, a abogados, supongo, que ejercería la defensa de Íñigo Errejón y a policías, diciendo si te ha agredido sexualmente dentro de una casa, ¿cómo es que luego te vas y estás libre después, puedes bailar en la fiesta, cómo es que después te vas a casa de Íñigo Errejón de forma voluntaria? Entiendo que esta puede ser una potencial línea de defensa que utilice el abogado de Íñigo Errejón si no reconoce los hechos y no se confiesa culpable, que es absolutamente lícita en un Estado de Derecho y democrático y derecho ejercer la mejor defensa que uno pueda, ¿no?
Claro.
No sé si eso tiene una respuesta o no.
Claro, es lo que desempeña un papel muy grave en su contra, que al parecer en el partido ya tenían noticia de sus andanzas y lo encubrieron.
Esta es la tercera pregunta. Pero tener noticias de sus andanzas, mira, Cristina, mañana a mí me pueden llamar asesino en redes sociales.
Que no, pero no es eso. Es que parece ser que hubo denunciantes que fueron a ver a la ahora diputada, además Madrid, que ha tenido que salir de la Asamblea. Y que,
Loreto Arenillas.
Claro, y que esta fue a hablar con la sujeta, intentó disuadirla de contarlo.
Sí, hablas de un episodio en Castellón, en un concierto en el que está Íñigo Errejón con una serie de amigos, hay unas chicas, le pone la mano a la cintura, la chica se la quita, le vuelve a poner la mano a la cintura, la chica se la quita, le toca el culo, la chica se la quita y al día siguiente, cuando ella se queja, Íñigo Errejón se va y cuando al día siguiente le llama la tal Loreto Arenillas para mediar para que no denuncie.
Claro, es que este tenía
la mano
larga.
Y a todo esto, Nacho, se ha confirmado esas especulaciones también de que habían sustancias de por medio que él mismo o el entorno reconoce.
A ver, en esto se utiliza muchísimo eufemismo y yo, por tanto, tengo que repetir lo que oigo, porque yo no conozco de nada a Íñigo Errejón ni he salido con él en mi vida. Pero el otro día escuché a Ramón Espinar en Boca de Todos en Cuatro decir que le habían llegado rumores de que iba bastante desfasado por la noche. ¿Qué significa eso? Lo desconozco, que cada uno interpreta lo que quiere. Pero también, si tuviese sustancias estupefacientes y algún tipo de adicción, porque he leído en El Confidencial que tenía adicción al sexo y a las drogas, entiendo que eso en un potencial juicio actuará como atenuante si puede demostrar su adicción a las drogas. Dicho esto, ¿dónde quiero ir a parar con todo? Mirad, en España se ha montado un revuelo y un escándalo brutal, y yo entiendo que tiene que Íñigo Errejón tiene que dar explicaciones y probablemente las tenga que dar dentro de un juzgado y sentado en un banquillo, pero en España nos asiste la presunción de inocencia. Es decir, no puede ser que alguien diga algo y tú ya estés condenado. Puede oler mal, puede parecer que eres culpable, pero todo esto tiene que tener unas garantías. Tú tienes que tener el derecho a la defensa.
Lo que pasa es que también, fíjate, sí. Lo que pasa es que él ha reconocido la cuestión. Quiero decir,
no,
en
no,
una
no,
carta
no,
abstrusa,
no, no,
porque la
no,
carta
no, pero yo discrepo.
Requiere de ayuda de la Real Academia de la Lengua, porque yo confieso que no entiendo el castellano de Íñigo. Él dice que ha incurrido en falta de coherencia, que ha atentado contra la compasión y los rasgos de su partido hacia las personas, que está en tratamiento psicológico. Y se retira de la política. Entonces,
¿Pero dónde hay un reconocimiento ahí de ser un agresor sexual, Cristina? Pero que luego hemos leído que en Podemos ha reconocido sus comportamientos machistas y tal, pero tampoco sabemos qué es lo que han dicho. Y luego no sería la primera vez que un partido político miente. Es decir, que todo esto se tiene que dirimir en un juzgado.
Y cuidado, el comportamiento machista, excepto que vaya acompañado de acciones ilegales, hoy por hoy no es un delito. Puede ser de mal gusto, puede ser que vaya en contra de la corriente ideológica imperante, pero no es en sí mismo necesariamente un delito.
Bueno, eso es lo que tendrán que establecer los tribunales.
Claro.
Lo que ocurre es que el hecho de que él dimita, diga que ha sido incoherente, que ha atacado a las personas, que ha faltado a la compasión, es que no sé cómo lo explica, que además ha tenido comportamientos patriarcales por culpa nuestra, o sea, por el neoliberalismo y la sociedad imperante, y que ha sido, pues hija mía, bueno, lo que pues dices es que este sujeto no es muy coherente.
No, hombre, es un error de carta, está fatalmente redactada, es un cachondeo de carta, pero no te convierte en culpable de nada, no hay un reconocimiento expreso a ningún delito. No quiero que parezca que estoy defendiendo a Íñigo Errejón, porque a mí también me apesta todo lo que se está contando, pero sí quiero defender el Estado de Derecho, democrático y de derecho, que nadie es culpable hasta que se demuestra que lo es. Y quiero dejar esto bien claro, y hablo en general, creo que es una gran batalla la que tenemos, pudiéndonos defender en los tribunales de cualquier tipo de acusación, y no siempre que se acusa a alguien, no siempre hay una condena. Hay muchas absoluciones y hay casos que también se archivan. Dicho esto,
sí, pero,
y quiero ir a una arista, a una última arista, Gaona, discúlpame, y es...
No.
¿Cuánta gente lo sabía? ¿Lo sabía Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno, y lo encubrió? ¿Podemos tener a una vicepresidenta del gobierno que pudo encubrir un delito de agresión sexual? Y luego, si lo sabía, ¿puede ser considerada encubridora? Pero cuando hablo de Yolanda Díaz, hablo de Mónica García, que se ha encargado a Loretta Arenillas, que es una diputada de Sumar, de Más Madrid, en la Comunidad de Madrid, pero que esta mujer dice que lo comunicó hacia arriba. Entonces, ¿podemos estar hablando de mujeres que ocultan los delitos de o los presuntos delitos de hombres contra otras mujeres, pero luego se les llena la boca de feminismo?
Claro.
Y de...
Es que el problema que nos encontramos es que Sumar se cae por su propio pie. O sea, que tenemos ahí esa dimisión en Madrid, tenemos la sospecha sobre Yolanda Díaz. Esto es un golpe en la línea de flotación. Ahora a las 12 tienen convocado una línea de prensa con el ministro de Cultura, Urtasun, que también es de la pandilla, a ver qué dicen. Pero es una falta de coherencia grande, y tengamos en cuenta que forman parte del gobierno de la nación. Voy a dar la palabra a Gaona, que lo oigo por ahí rezongar.
Dios.
Y nos vamos.
Rezongar.
Murmurando. Simplemente,
el rezongador. No, simplemente
además de las dos hipótesis que justamente inteligentemente ha lanzado Nacho, me atrevería también una tercera hipótesis. ¿Y por qué sale justamente ahora? ¿Por qué a Cristina Cifuentes, por ejemplo, salió su vídeo mucho tiempo después de ocurrido el delito? Es decir, las cosas muchas veces, lo sabemos los que trabajamos en medios de comunicación, no ocurren por casualidad. Muchas veces son inducidas para montar un pollo del tamaño que lo estamos montando, que me parece totalmente loable, además, por defender evidentemente a las mujeres, sí, no lo dudo, pero en ocasiones hay otros tipos de intereses espúreos ocultos detrás de todo ello, una cortina de humo.
Esto es importante, es que también hay que entender, el público y los oyentes de COPE nos tienen que entender, Gaona y yo estamos acostumbrados a sospechar de todo, porque nos va en el trabajo.
Sí.
Es decir, esto es como el que se dedica a hacer sí, sí, series de humor, y los chistes le salen fácil y a nosotros nos tenemos que esforzar, pero es que nosotros ya directamente sospechamos de todo porque nos sale de natural.
De todas formas, para ejercicio literario, el que ha hecho él en su carta de emisión, yo se la aconsejo mucho a los oyentes porque les va a dejar perplejos. Es una forma de sudoku, de crucigrama, que entrena las neuronas, y en la que se dice, por ejemplo, que es que el ejercicio de la tarea pública, dice, genera un tipo de vida, una cotidianidad, una subjetividad, un tipo de vínculos con el ámbito público que pasan factura, ha desgastado mi salud física, mi salud mental, y me ha llevado a una forma de comportarme que se emancipa de la empatía y de las necesidades de los otros. O sea, en palabras paladinas, que se ha dejado llevar por el poder y ha sido malo. Y esto genera, una subjetividad tóxica que en el caso de los hombres el patriarcado multiplica. O sea, que has
esto
hecho
que
cosas
se lo cuente
malas
al juez,
y que se lo echas la culpa a los demás.
Que vaya al juez y le diga, mire, soy culpable de agresión sexual, pero es culpa del patriarcado, así que atenuante. Que se lo diga al juez, ya ves dónde lo va a mandar.
Efectivamente. Ahora, traducido simplemente es una actitud despótica, una posición de poder con delirio de grandeza, y crea relaciones asimétricas.
Esto nos lo explicas ahora en la tertulia, porque da para claro, mucho el comentario. Querido Nacho Abad, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un placer. Nos vemos el martes en
Código
10.
El martes.
A las 11.
El martes, Código 10, 11.